En la última semana de junio se conoció que la aduana argentina en Concordia desbarató una organización que estaba dedicada al contrabando hormiga de nafta hacia nuestro país, tanques de combustible modificados. La fiscalía detuvo a dos de los tres miembros de esa banda. Trasladaban el combustible en tanques modificados de vehículos Ford Falcon, alcanzando capacidades superiores a los 70 litros. Viajaban hasta 6 días cruzando desde Concordia a Salto, y había un rédito importante que obtenían gracias a la diferencia en el cambio de moneda, indudablemente. Este es un episodio puntual, no es el único, este contrabando hormiga, y fíjense ustedes, 6 veces por día se viajaba. Luego de conocida esta noticia, el portal Surtidores, que maneja semanalmente noticias del sector del combustible y la energía en Uruguay, publicó una nota donde mostraba su preocupación, la del sector, ante el creciente contrabando de combustibles desde Argentina, pero también desde Brasil, bidones en kioscos y almacenes que se vendían de combustible acá. Vamos a avanzar en este tema. Está con nosotros el gerente de la Unión de Vendedores de Nafta del Uruguay, Federico de Castro. Federico, ¿qué tal? Buen día.
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Bien, gracias. Este episodio de Concordia que narraba recién y que los medios argentinos se encargaron en su momento de divulgar, no es un hecho aislado, ¿no? ¿Ustedes tienen conocimiento de que esto sucede a menudo?
No, claramente no es un hecho aislado. Es el contrabando es un tema recurrente en Uruguay, tanto en la frontera con Argentina como con Brasil. Obviamente, depende el momento histórico y la diferencia del tipo de cambio con cada uno de los mercados, o sea, en donde hay mayor dificultad y en donde menos. O sea, los últimos años, o sea, obviamente, el lado argentino, por obvias razones, o sea, en realidad lo que era la cotización del blue, hacía que fuese mucho más rentable para mucha gente contratar del lado argentino. Pero lamentablemente no es un hecho aislado, es común. Y es más, de escuchar la introducción de la noticia, decías, pasaban durante 6 días a la semana, una vez por día. Pasaban 4 o 5 veces por día.
No, hasta 6 veces por día.
Ah, ok.
sí,
eso es lo normal.
Claro. Pero,
lamentablemente.
Un grupo en un automóvil 6 veces por día. Capaz que hay más de un automóvil, ¿no?
Haciendo sí, claro, por supuesto. No, y hay camiones, hay de todo, o sea, el tema del contrabando es un problema sistémico en Uruguay. A ver, no les obliga también, es un problema que tienen todos los mercados cuando tienen países limítrofes con diferencia de precio, ¿no?
Tan importante, claro.
O sea, pasa lo mismo en Ecuador, pasa lo mismo en Perú, pasa lo mismo en Bolivia, en Paraguay. Es lo que sucede. Hay que tener en cuenta que el precio del combustible es un precio político, ¿tá? Entonces los impuestos juegan y juegan mucho, aparte del tipo de cambio, ¿no? Que eso es variable. Entonces en Uruguay un litro de nafta vale 70 y algo de pesos. Con el descuento del IMESI la verdad que se logra compensar un poco en frontera la diferencia, pero igual la diferencia de precios es muy grande. Fíjate que tanto en Brasil como en Argentina el impuesto son más o menos en el eje de los 15 pesos uruguayos. Acá son 35, claro. Más el sobrecosto del etanol son 3 pesos y pico más, o sea, es lógico, sí, es lógico, sí. no es razonable, pero, o sea, no debería suceder, pero es esperable que pase.
Sí, en su momento hace ya algún tiempo cuando el tipo de cambio comenzó a comportarse en forma diferente y se atenuó bastante ese diferencial que se sufrió bastante el año pasado con Argentina, llegó un momento en que incluso recuerdo haber conversado con integrantes de vuestra organización a propósito de un desestímulo, un tipo de cambio relativo que ya no era tan tentador como para que viajara la familia al otro lado, hiciera todas sus compras, trajera el tanque lleno, etcétera, y había menguado un poco esa compra de combustible del otro lado de la línea. Sin embargo, la diferencia sigue existiendo y por la vía del contrabando llega igual.
Sí, no es lo que era hace un año, como vos estás diciendo, Luis, ¿no? O sea, claramente, o sea, la situación cambió, o sea, el tipo de cambio, o sea, mejoró, Pero el problema del combustible es sistémico. El problema del contrabando de combustible es sistémico. O sea, es siempre.
Sí. Vienen en tanques reforzados o duplicados y demás en los vehículos. Y luego, ¿acá cómo se distribuyen? Pequeños comercios, ¿no? Veíamos recién, hablaban de kioscos, de pequeños almacenes, en una forma, además, muy peligrosa de distribuirlo. ¿Ese es el ámbito donde se vende?
Sí, claro, ese es el menudeo. Sí. A ver, viene, o sea, este caso que salió, o sea, publicado, que tú leíste, era así, pero hay modalidades de contrabando de combustible, hay muchas. Hubo épocas que venían de Brasil camiones enteros.
Sí.
Camiones cisterna y pasaban por lugares donde no deberían pasar, ¿no?
Claro,
porque pasaban por el medio del campo.
Bueno, es que en definitiva estamos hablando, si vienen de Argentina, de Concordia a Salto, es un hecho que cruzan por el puente.
Es un hecho que cruzan por el puente. Después, cuentos, yo no lo viví, pero hace muchos años hubo un momento donde encontraron una especie de, ¿cómo te puedo decir? Un ducto que cruzaba el puente, que cruzaba el río. Donde pasaban combustible. Estoy hablando hace muchos años atrás,
sí,
¿no?
Sí.
Son ingeniosos.
Sí, tal cual. Ahora, está bien, el contrabando existió siempre, van a buscarle la vuelta, pero tratándose de un puente, de un paso específico, ahí hay un problema de control.
Por supuesto, yo no quiero, te puse ese ejemplo, pero no quiero minimizar el problema de contrabando ni la responsabilidad de quienes deben actuar, ¿no? Porque estas cosas suceden a vista y paciencia de todos.
Sí.
Lamentablemente es así, hay que decirlo, en forma cruda, pero como es. Estas cosas suceden a vista y paciencia de todos.
Sí. Con promociones, nos decía gente de Salto, a través de las redes sociales o en el barrio,
bueno,
hay combustible a disponibilidad.
Eso fue ya la desidia total, ¿no? O sea, cuando veías publicidad de combustible de contrabando. Publicidad en medios. En internet.
En redes sociales.
Es una demencia.
Sí.
Y eso las autoridades lo tienen.
Claro.
A ver, la gente que está... no quiero personalizarlo en una persona, ¿no? Pero las instituciones, la aduana... Tendría que funcionar mejor.
Sí.
O sea, no es un problema puntual de esta aduana. No me refiero a esta aduana, a este director, no. Es la institución. Esas cosas no pueden suceder y como, o sea, como suceden, ¿no? O sea, donde no pasa nada.
Federico, ¿y con Brasil cómo es la cosa? Bueno, obviamente una frontera seca que permite muchísimo más... posibilidades del comercio ilegal. ¿Dónde se está dando más? ¿Qué es? ¿En Artigas? ¿En Rivera? ¿Cuál es la situación?
Brasil también,
también.
La dificultad también está. Pero bueno, hay que a ver, con Brasil la situación es distinta, pues si bien hay diferencia con la nafta en el precio, la nafta brasileña, o sea, es de mucho peor calidad. Tiene un octanaje más bajo, tiene un 27% de mezcla de etanol, o sea que el rendimiento calórico, el rendimiento del litro de nafta brasilero es menor que el uruguayo. Entonces, hoy ahí no tenemos los problemas que tuvimos en otra época en la frontera con Brasil.
Es menos demandada por esas características.
Sí, claro. Sí.
Sí. Pero igual entra.
Igual entra, sí, a ver, en la medida, o sea, que haya diferencia de precio, que va a haber, a veces, o sea, sí, o sea, generalmente es más caro Uruguay, como te decía, por las razones que te decía, pero fluctúa, ¿no? Entonces, en la medida que haya diferencia de precio y que esa diferencia, ese gap, se ensanche, el contrabando va a existir.
Sí.
Lo que tenemos que hacer es trabajar para que sea el menor posible, porque el contrabando es un delito.
Sí.
Lo que pasa es que lo naturalizamos, pero encontrando es un delito.
Pero además no es.
No podemos,
Federico. Una cosa
como
es
algo normal y natural.
Claro, una cosa es cruzar la frontera además y volver con el tanque lleno. Y otra cosa es venir con un tanque doble, hacer 6 viajes por día para venderlo.
Por supuesto. Mirá, nosotros hemos denunciado puntos, o sea, donde iban los desbarataban, digamos, y a los tres días estaban de vuelta y lo sabía todo el pueblo. Uh-huh, uh-huh. Entonces,
¿han ido con estos reclamos a aduanas?
No te escuché, perdón.
Si han ido con estos reclamos a aduanas últimamente otra vez.
Bueno, sí, en realidad estuvimos este año no, digo, pero el año pasado sí, pero se necesita un poco más de voluntad de parte de las instituciones para que estas cosas no sucedan, y no solo declaraciones complacientes, ¿no? O sea, hay que actuar.
Uh-huh. Sí, no
hay, y a veces sentimos que eso no ocurre.
Sí, no han encontrado esa respuesta.
No, ojo, y mira que, a ver, también soy muy claro, o sea, el problema que tenemos nosotros, o sea, en el combustible es un tema sectorial, pero el contrabando trasciende el combustible,
sí,
¿no?
Claro, claro, estamos hablando en este caso específico con ustedes, pero es una situación claro. General, totalmente, eso soy consciente. Entonces,
la desazón es generalizada, uh-huh. No es que solo no se controla el combustible, no se controla nada. No.
Ustedes organizaron dentro de la Unión de Vendedores de Nafta una comisión especial que está atendiendo, siguiendo este tema.
Sí, es un tema, ya te digo, es recurrente, cada, o sea, dependiendo del tipo de cambio, es más importante, o se le da, a ver, importante siempre, pero se le da más, se le dedican más horas o menos horas, en función de la diferencia del tipo de cambio, ¿no?
Sí.
Pero sí, es un tema que tratamos y que es permanente. Y lo que te decía ahí al principio de la entrevista, en realidad es un problema que se da en muchísimos países, o sea, cuando tenés diferencias de precios significativas en la frontera.
Claro.
Está bien. Digo, es así. Claro, fíjate que, mira, países que subsidian el combustible en América Latina es común, ¿no? Uh-huh. El caso de Bolivia, Ecuador, Colombia, ni que hablar de Venezuela. Obviamente hay contrabando hacia sus países limítrofes. Claro. O sea que en realidad los estados están, los gobiernos, claro, poniendo dinero para beneficiar a ciudadanos de otro país. Entonces, por eso digo, el problema de contrabando es trasciende lo que es Uruguay.
Sí, totalmente. Ahora, es un tema general, uno ve la afectación a nivel global, pero se lo imagina punto a punto, ¿no? En aquel estacionero que está en la primera línea de frontera y es el que recibe el golpe.
Te arruina comercialmente, económicamente, te destroza, porque vos tenés los mismos costos fijos que tenés siempre, y ves cómo a mí me lo decía una persona que, bueno, ya vendió la estación, día a día ves cómo te vas fundiendo. Uh-huh. La situación de desesperación, porque en realidad eso es lo que hay que ver, ¿no? O sea, es el comerciante formal que trabaja todos los días, que paga DGI, que paga BPS, que paga salarios, o sea, día a día se está fundiendo.
¿Hay estaciones que ya han cerrado sus puertas?
Hay estacioneros que vendieron, que lamentablemente se fundieron, o sea, por supuesto, sí, claro.
Bien, a pesar del beneficio del descuento del 40% del IMESI que una mano dio en esa zona de la frontera.
Uh-huh. Sí, claro. Fíjate que, a ver, el año pasado la diferencia con Argentina era espantosa.
Claro, no alcanzaba con él.
En un lado salía 70 y pico de pesos, en el lado uruguayo, en Argentina salía menos de 20. Uh-huh, uh-huh. O sea, sí, llegamos a tener esa diferencia, ¿no? O sea, claro. Es un disparate.
Sí, totalmente. Y después está el corrimiento interno, ¿no? Porque se ven beneficiados esa franja de un radio de 20 kilómetros alrededor de la frontera, y después el corrimiento es hacia adentro. En más de una oportunidad ya hemos escuchado los reclamos desde Mercedes o desde Colonia pidiendo tener el mismo régimen, que no lo tienen.
Y sí, porque en realidad, o sea, lo que sucede es que se corre, lo que decías vos, se corre la frontera para adentro, 20 claro. kilómetros. O sea, entonces, el que vive en Mercedes le sirve ir a la estación de, yo sé, no sé, Fray Ventos.
Sí.
Y ahí el combustible es el 40% menos.
Claro. Claro, claro.
Sí, la verdad que es un tema complejísimo, complejísimo, difícil de solucionar. Pero por lo pronto, lo que sí, las autoridades tienen que tomar cartas en el asunto, me refiero específicamente a la aduana, y hacer, o sea, todo el esfuerzo para que el contrabando sea el menor posible.
Claro. Sí, tal cual. Bueno, Federico de Castro, gracias por este rato, y veremos cómo evoluciona esto, si en algún momento cambia, o por imperio de las circunstancias y esa relación del tipo de cambio, solo se va puliendo, pero siempre es transitorio, ¿no? Estos son vaivenes.
Sí, es exacto. A ver, acá o sea, hacer que esto sea más permanente, digamos, o se minimice por mayor cantidad de tiempo, hay que empezar a converger los impuestos, sí, el valor del impuesto al valor de la región. Entonces, si mientras en Uruguay tengamos 35 pesos de impuesto o 34 infracción, y tanto en Argentina como en Brasil tengamos 15, y bueno, ya solo eso te explica 20 pesos.
Sí, es imposible
solo eso
igualarlo.
Entonces, o sea, hay que empezar a converger, o sea, no el precio del combustible, el valor total, sino también los impuestos, porque si no, nunca vamos a llegar a converger en el precio total.
Está claro. Federico de Castro, gerente de la Unión de Vendedores de Nafta, gracias, hasta pronto.
Un gusto, hasta luego.
Adiós.